presidente, con la presidencia, continuamos con la última conferencia de introducción al psicoanálisis, otra vez a cargo de mi compañera Amanda Goya. Para quienes hayan venido hoy por primera vez o no conozcan a Amanda, Amanda es psicoanalista, miembro de la AME, analista miembro de la Escuela de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Bueno, es una de las fundadoras del psicoanálisis lacaniano en Madrid, de las pioneras, debo decirlo.
Me van a cancelar la edad.
Bueno, no llegó ayer exactamente, pero también eso le da su lustre, por supuesto. Es docente del Instituto del UCEP, del Instituto del Campo Freudiano. Ahora ya no sé si decir, lleva algún tiempo dedicándose al psicoanálisis, iba a decir mucho tiempo, pero cierto tiempo dedicándose al psicoanálisis. Ha escrito muchos artículos de psicoanálisis, bueno, algunos, tampoco le he dado tanto tiempo en esta etapa juvenil. El año pasado, si no me equivoco, el año pasado fue que hablaste sobre el dinero, bueno, justamente el año pasado Amanda habló sobre el tema del dinero, que es una cuestión realmente que tiene todo un peso y una gravitación en la subjetividad, en el individuo, en la sociedad, por supuesto, y evidentemente tiene también una, toda una trascendencia dentro de lo que es el contexto de la experiencia. Amanda, en esa conferencia, está publicada, ¿no? No me parece en algún lugar.
No, hay una versión, digamos, reducida de esa conferencia que salió en un número de Colofón que estaba dedicado al tema del dinero, pero no es toda la conferencia. Toda la conferencia no está
publicada. Tenemos que publicar esa conferencia porque realmente no hay muchos textos que se ocupen sobre este tema, y realmente es un tema muy importante, cómo se maneja la cuestión del dinero en el análisis. Independientemente de que efectivamente, como cualquier otra, digamos, oficio, el analista se gana la vida con su praxis, al mismo tiempo la experiencia de su propio análisis le tiene que haber conferido la relación con el dinero que le permita no quedarse solamente en que eso sea un medio de ganarse la vida, tiene que saber cómo utilizar también el dinero en la dirección de la vida. Bueno, time is money, o sea, el tiempo es dinero. Hoy nos toca hablar de otro elemento crucial en la cura, que es la cuestión del tiempo. El propio Freud había establecido, por razones que él fundamentaba exclusivamente en su organización personal, un tiempo establecido de los 55 minutos que se daba por ahí para las sesiones, con 5 minutos para descansar entre el paciente, se ponía un tope el número de personas que realizaba al día. Luego esto se transformó efectivamente en un estándar, el famoso estándar de los 50 minutos. Y es a partir de la incidencia de Lacan en la historia del movimiento psicoanalítico cómo el tiempo se convierte verdaderamente en un elemento que está al servicio de la cura analítica. No es simplemente el espacio en el que transcurre el encuentro, sino que el tiempo verdaderamente con Lacan, ya lo había sido con Freud, el tiempo empieza a ser un objeto de conceptualización analítica en Lacan, y desde el punto de vista de su implementación, vamos a decir así, técnica, es decir, lo es concretamente en la sesión analítica, Lacan realmente introduce un cambio fundamental, que justamente es Amanda la que hoy se va a encargar de introducirnos. Así que sin más, le doy ya la palabra, vamos a escuchar su conferencia y luego bueno, vamos a conversar. A ver si tenemos tiempo a hablar sobre el tema.
Bueno, gracias. Gracias, Gustavo, por tu presentación. Y yo he titulado esta conferencia ¿Por qué una sesión lacaniana no se rige por el mundo? Como epígrafe, he puesto unos versos del gran poeta Borges, que tenía una cierta obsesión con el tiempo, que dice así: el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tema. Como Borges lo poetiza, hay algo misterioso, indescifrable en el tiempo, que nos lleva a la pregunta, ¿qué es el tiempo? La primera pregunta con la que voy a iniciar esta charla, y a lo largo de la misma va a haber otras preguntas que van a ir organizando el desarrollo del tema. El tiempo es un concepto paradójico y casi más podría decir que es algo que se resiste al concepto. Esta pregunta entonces, ¿qué es el tiempo? Es una pregunta que nos concierne especialmente a todos, tanto que seres hablantes, sobre todo por nuestra condición de mortales, por nuestra finitud, porque nuestra existencia está irremisiblemente inmersa en la trama del tiempo. Es una pregunta que está, por supuesto, presente en la filosofía desde los tiempos más inmemoriales y se desarrolla a lo largo de toda la historia de la filosofía. Por supuesto, no lo vamos a desarrollar aquí. Puede ser un pequeñísimo cursus sobre ciertos autores que en filosofía dieron algunas claves importantes para pensar el tiempo. En general, tanto para los griegos como para los hebreos, era considerado en relación al movimiento cíclico de los cuerpos celestes. Así que la referencia fundamental era la naturaleza. Por eso establecieron las épocas del año mediante la posición del sol. Así que la naturaleza y el movimiento eran las brújulas a partir de las cuales se consideraba la cuestión del tiempo. Pero también concibieron la idea de una eternidad, como una dimensión, digamos, situada por encima del transcurrir, por encima del suceder, algo así, como una pura presencia que se oponía al devenir temporal. Desde esta última perspectiva, concibe Platón la geometría, que según su parecer debía permanecer fuera del tiempo. Las figuras geométricas debían ser inmutables para Platón, porque lo verdadero él pretendía que no fuera corroído por el tiempo. Él aspiraba a que la verdad fuese entonces temporal o inmemorial. Y seguramente estarán de acuerdo conmigo que el discurso matemático participa de esta aspiración a las verdades eternas. Menciono también a San Agustín, porque él concebía el tiempo como una paradoja. Por eso me voy a detener en él. Porque la figura de la paradoja conviene al psicoanálisis, pertenece a su misma axiomática, por así decirlo. Esto tendremos ocasión de verlo más de una vez. San Agustín, en la misma vena que Aristóteles, que hablaba de la paradoja de la hora, confesaba su perplejidad ante el enigma del tiempo. Porque cuando ansiamos apresarlo, se nos escapa. Entonces, ¿cómo formulaban estos filósofos, uno en la antigüedad, el otro en la Edad Media, esta paradoja de la hora? Es muy sencillo, lo van a reconocer inmediatamente. Ellos decían, el pasado ya no es más. El futuro aún no es. Y el ahora, como no podemos inmovilizarlo, tampoco es. Entonces, si no hay pasado, todavía no hay futuro, y el presente tampoco es, ¿qué es el tiempo? Algo que desde luego se nos escurre de las manos. Y de eso sí que podemos afirmar todos, porque tenemos de ello una experiencia en nuestra vida cotidiana, la experiencia de que el tiempo se nos escapa, nos atraviesa y huye, ¿no? Es una frase absolutamente frecuente en nuestras conversaciones cuando nos preguntan, ¿cuántos años tiene tu hijo? ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No? Es algo que todo el mundo se asombra ante la comprobación de cómo pasa el tiempo. Pero debemos inferir entonces que el tiempo no existe si seguimos las consecuencias de las paradojas de la hora. Pues que esta realidad apenas tangible es tan solo una categoría íntima, como decía el presocrático Plotino, el que se conoce como el filósofo del uno, es decir, una experiencia meramente subjetiva. Puedo cerrar este brevísimo excurso por la filosofía sin mencionar a Martin Heidegger, el que con razón se ha llamado el filósofo del tiempo, puesto que Heidegger buscó en el tiempo el horizonte del ser, fue quien consideró el tiempo como la dimensión más propia de la condición humana que él llamaba el ser ahí, el ser en el mundo o el ser para la muerte. Son tres figuras que tiene Heidegger para designar nuestra existencia. De hecho, su gran obra, editada en 1927, se titula precisamente Ser y Tiempo. A lo largo de esta conferencia, entenderán por qué, espero, en un ciclo sobre la pregunta por qué es el psicoanálisis lacaniano, no podíamos dejar de hacer una reflexión sobre el tiempo en la experiencia psicoanalítica y en particular sobre ese lapso de tiempo que denominamos la sesión analítica. Entonces, cuando enfocamos la pregunta por el tiempo bajo el lente del psicoanálisis, podemos decir con certeza que más allá de la medida objetiva que encontramos en relojes, o de los ciclos repetitivos de la naturaleza, el tiempo sin duda se manifiesta como una experiencia subjetiva y como tal va variando según coordenadas invisibles, coordenadas que a menudo se nos sustraen. Y más acá, más allá del psicoanálisis, desde siempre en contextos muy diferentes, se han señalado lo que se podríamos llamar las variantes psicológicas del sentimiento del tiempo, puesto que decíamos que es una experiencia subjetiva. Ejemplo, la sensación de rapidez o de lentitud con la que puede estar teñida la experiencia temporal. O incluso la sensación de la espera. ¿Quién no ha experimentado eso que se dice el que espera desespera? También está el aburrimiento o la prisa. Todos estos fenómenos forman parte, digamos, de la cualidad temporal que suelen tomar las diversas modalidades de la experiencia humana. Y en particular, la prisa es algo que concierne muy especialmente a la experiencia del psicoanálisis y a cada una de las sesiones. La segunda pregunta, ¿qué es el reloj? El reloj es una medida del tiempo arbitrario, que lo espacializa. ¿Qué quiere decir que lo espacializa? Quiere decir que el tiempo se abate sobre una línea recta. Esto es una operación que hace la ciencia. Lo espacializa en unidades dispuestas de forma idéntica donde ninguna vale más que otra. Veremos a lo largo de esta exposición que esta no es la dimensión del tiempo que pone en juego la sesión analítica propiamente en la carrera. Pues esta sesión no se presta a esta espacialización porque no se rige por un tiempo entendido como un continuo, homogéneo, lineal y uniforme. Cada sesión lacaniana da lugar a otro tiempo, diferente del reloj, donde importan, por ejemplo, ciertas aceleraciones, importan los ritmos, las expansiones y sobre todo los puntos conclusivos. Tercera pregunta. ¿Qué podríamos decir ahora sobre el tiempo en ese territorio abierto por Freud que llamamos inconsciente? Lo primero es que para Freud el inconsciente no conoce el tiempo. Es decir, el inconsciente es atemporal. ¿Por qué? Porque considera que el tiempo pertenece al registro de la conciencia. Estamos bien. Y Freud sostiene que esta tesis suya, tan original, no es empírica, es más bien algo que él deduce a partir de ciertos fenómenos que él encuentra en su experiencia clínica con los pacientes. Por ejemplo, en la falsa orientación del tiempo que tienen los sueños. Sueños pueden aparecer situaciones vividas en la más remota infancia como si estuvieran ocurriendo en ese momento. También en el hecho de que para el neurótico a veces pareciera que el tiempo no pasa, está como detenido en ciertas situaciones, como si su vida fuera una suerte de eterno presente. También, dice Freud, en la tendencia del neurótico a quedar fijado a ciertos objetos libidinales, siempre bajo el mismo prototipo, donde parece que el tiempo no pasa. Y finalmente, en lo que él llamaba la indestructibilidad del deseo, el deseo inconsciente. Porque aunque el deseo, en efecto, puede estar reprimido, puede estar inhibido, siempre quedará un resto imperecedero que se manifiesta, por ejemplo, en los sueños. Que en esta serie de fenómenos parece como si el tiempo no transcurriera. Y de todo ello, Freud desprende la idea de que, en realidad, el inconsciente es una memoria, dice. Es decir, algo así como una superficie, ¿no?, en donde se van registrando las huellas de las experiencias vividas, sobre todo de las experiencias de la infancia, y esas huellas sí ocurre que pueden ser actualizadas en el presente a partir de ciertos acontecimientos contingentes que vive el sujeto en ese momento. Entonces, retengamos esta idea de que para Freud el inconsciente es una memoria, en donde estaría registrado, por así decirlo, el pasado. Pregunta número 4. ¿Cómo traduce Lacan esta idea de Freud? Lacan es freudiano, pero también es lacaniano, ¿verdad? Es frío a conceptos ordinarios. Entonces, Lacan postula la tesis de que el inconsciente es un saber, es decir, una articulación, una trama de significados. Pero un saber cuya peculiaridad mayor es que la conciencia del sujeto lo desconoce. Es como si fuera un saber que estuviera escondido, un saber no sabido, saber al que no accedemos espontáneamente. Para acceder a ese saber inconsciente se necesitan ciertas condiciones artificiales, como es, por ejemplo, la experiencia de un psicoanálisis. Es un artificio. Por eso, el inconsciente no es el mismo fuera de la experiencia analítica que en el curso de la experiencia analítica. Estuvieron en la conferencia pasada que yo mismo tocó, podrán recordar precisamente que en el caso tres sueños del filósofo Descartes, sueños que alguien le pidió a Freud que interpretara, que mismo Freud se negó a interpretar, y decía, no se puede interpretar un sueño sin las asociaciones del soñante. Entonces, concebir al inconsciente como una memoria, como un saber, aunque sea un saber no sabido, es considerarlo como si fuera un libro, vamos a decir, o un disco duro, salvo que todos sabemos lo que es un disco duro, en el que se van depositando las huellas psíquicas de aquello que nos ha impactado, de aquello que toca y marca nuestro cuerpo, esas marcas del pasado, para retornar en los sueños, donde emergen con la misma intensidad tanto situaciones de la víspera como situaciones vividas en las épocas más remotas de nuestra existencia. Y en estos fenómenos se basa Freud para inferir que el inconsciente no conoce el tiempo. También se basa en otra cosa muy importante, y es el horror que nos provoca la muerte. Nos dice, cita una frase de Roger Foucault, que dice que a la muerte, como al sol, no se la puede mirar el tiempo. Dice que no hay representación en el inconsciente de la propia muerte por el horror que esta nos produce y porque, en definitiva, no disponemos de un saber sobre la muerte, porque nadie ha hecho la experiencia de la propia muerte y solamente puede ser testigo de la muerte del otro. Si la muerte la vemos como testigos en el otro, pero no la podemos experimentar como tal. Voy a leerles una cita de un texto de 1920, que ya se ha comentado en la conferencia de Rosa López, un texto que se llama Más allá del principio del placer, donde Freud empieza a elaborar esta noción tan problemática y tan importante que es la noción de pulsión de muerte. Es una cita que resume muy bien la idea que Freud se hace sobre lo intemporal del sistema inconsciente. Ustedes sabrán que el filósofo Kant se lo conoce, entre otras cosas, porque él considera que tanto el tiempo como el espacio son formas, dice, a priori de la sensibilidad. Están desde antes, están desde siempre. Y, por lo tanto, son como las condiciones previas de la experiencia, tanto del espacio como del tiempo. Leo la cita de Freud. Freud aquí va a cuestionar este postulado de Kant. Dice, la tesis de Kant, según la cual el tiempo y el espacio son formas necesarias de nuestro pensar, puede hoy someterse a revisión a la luz de ciertos conocimientos o de psicoanálisis. Tenemos averiguado que procesos anímicos inconscientes son en sí atemporales. Esto significa, en primer término, que no se ordenan temporalmente, que el tiempo no altera nada en ellos y que no puede aportárseles la representación del tiempo. Creo que es uno de los lugares donde Freud es más contundente al respecto. Entonces, por una parte, el inconsciente es para Freud un registro del pasado que actúa en el presente, sin que tengamos ningún control de ello. Para ejemplificar esto mismo, él va a hablar de las acciones obsesivas, las acciones compulsivas, que se producen, por ejemplo, automáticamente todos los días a la misma hora, a levantarse, a acostarse, a ducharse, etc. En hecho de la vida cotidiana se producen este tipo de acciones o ceremoniales obsesivas. Esto realiza los mismos movimientos a la vez, o las mismas acciones en el mismo orden. Están aquellos que, por ejemplo, van a verificar una y otra vez si el gas está apagado antes de ir a dormir. O si la puerta está cerrada con llave. Aunque han ido y saben que está cerrada con llave, no pueden evitar la conclusión a volver a verificar ese hecho. Entonces, a este inconsciente lo vamos a denominar el inconsciente repetición. Pero esta no es la única dimensión del inconsciente que nos interesa. En esta dimensión del inconsciente repetición hay como una especie de anulación del tiempo, porque todas las veces son iguales, una tras otra. No se distinguen una vez de la otra. Hay otra, afortunadamente, hay otra dimensión del inconsciente que nos interesa mucho y de la que sacamos mucho partido en el psicoanálisis. Es lo que se manifiesta en lo que fue llamado las formaciones del inconsciente, es decir, los lapsus, sueños, los actos fallidos, un inconsciente que nos sorprende, que es disruptivo, evanescente, como aquel famoso director del banco, que en el momento de abrir la sesión, una sesión muy problemática porque se iban a debatir cosas que a él no le interesaban, dijo, bueno, estamos aquí para cerrar la sesión. Y lo que con el Freud muy conocido, cuando de pronto se dice algo que es lo contrario de lo que queríamos decir y que algo, evidentemente, se está vehiculizando a través de ese lapso. Este inconsciente disruptivo, sorpresivo, evanescente, Lacan lo denomina el inconsciente sujeto, para oponerlo al inconsciente repetición, al inconsciente como memoria, como automatismo del que hablábamos en relación a las acciones obsesivas. Para conceptualizar estas dos dimensiones del inconsciente, las dos muy importantes, Lacan toma de la teoría de la causalidad de Aristóteles dos nociones, el autómaton y la tijera. El autómaton lo que pone en escena precisamente es esta repetición, como el ejemplo del ceremonial obsesivo. ¿Sí? Una repetición que no acumula las unidades que se repiten. De una y otra vez estamos como si fuera la primera vez. Y ninguna resulta modificada por la serie precedente. Lo que por el contrario cae del lado de la tijera es el inconsciente sujeto, es lo vacío, lo fugaz, lo que aparece y desaparece, como en un relámpago, y se presenta como en una suerte de pulsación temporal, porque se abre y se cierra. Se abre, escupe una palabra y se vuelve a cerrar. Entonces tenemos la dimensión del inconsciente de repetición, que parece que está referida al pasado, y esta otra dimensión del inconsciente sujeto, que es una pulsación temporal, y que Lacan dice que está referida al futuro. ¿Por qué? Porque el lapso, cualquier formación del inconsciente, nos interroga acerca de eso, qué quiere decir, y nos pone a trabajar para tratar de descifrar el sentido de esa formación del inconsciente. Por tanto, esperamos que en el futuro advenga la significación reprimida de ese lapso. Sobre las acciones obsesivas, Freud tiene una frase que me gustó mucho, por eso la consigné, que podría ser Borges, hablando en la conferencia, en las conferencias introductorias de psicoanálisis, dice que se trata de representaciones e impulsos que emergen, no se sabe de dónde, que se muestran tan resistentes a todas las influencias de la vida del alma, que hacen al enfermo mismo la impresión de que serían unos huéspedes forzosos, oriundos de un mundo extraño, cosas inmortales que se han mezclado en el ajetreo de las montañas. Bueno, lo que mi poesía, digamos, me parece importante, puesto que es como un contrapunto a la monotonía que supone la acción obsesiva en sí misma, ¿no? Que debe aquí un carácter poético también. Bueno, entonces, estas dos dimensiones del inconsciente, la tijé y el autómata. El automatismo y el inconsciente sujeto están presentes, ambas dimensiones, en esa forma temporal que toma la experiencia de un análisis y que denominamos sesión. ¿Cómo podríamos definir las sesiones analíticas? Podríamos decir, en principio, que se trata de lapsos de tiempo distribuidos en la unidad de la semana, del mes, del año, incluso de los años, si es un psicoanálisis que. Y diría que el término lapso es un buen término para designar el consciente, como lo muestra y lo desarrolla ampliamente ya que en uno de sus cursos, que se llama precisamente Los usos del lapso. Es un extraordinario curso que dictó en el año 2000, precisamente al comienzo del milenio. Y es un libro imprescindible para abordar estos temas. No sé si viene a plantear allí algo que nos parece central para partir de ese planteamiento, que es cuál es la relación que debe haber entre el inconsciente y la sesión analítica. Sí, que debe haber una congruencia entre la manera que concebimos al inconsciente y la manera que practicamos el psicoanálisis en la sesión. Y esta relación entre el inconsciente y la sesión analítica tiene que ver precisamente con la cuestión mental. Quinta pregunta. ¿Dónde ubicar entonces la sesión analítica? Por una parte, del lado de la repetición, porque las sesiones necesitan una regularidad, a veces casi monocrática. Hay personas que vienen siempre a la misma hora, dos veces por semana, otras no. No es una regla técnica, tiene muchas contingencias, pero sí es verdad que se necesita una regularidad para trabajar analíticamente. Una regularidad que diríamos casi del orden del autómato. Por eso podemos definir, desde la definición que nos propone Jacques Miller, a la sesión analítica dice como un acontecimiento regular instituido por el discurso analítico. Vemos que en la vida hay acontecimientos regulares y también acontecimientos irregulares. Y que la regularidad no siempre se lleva bien. El paciente clarifica. Y que solo pueden analizarse si se presenta, por ejemplo, de improviso en la consulta, fuera de lo conveniente. Aquellos que más bien hacen de la sesión un acontecimiento irregular. Pero lo más frecuente es que se acepte la condición de la regularidad de las sesiones y que incluso a veces se la demande, como en algunos casos de sujetos obsesivos. Entonces, esta regularidad suele ser lo más habitual, aunque a veces se establece en intervalos más amplios, como por ejemplo cuando el analista vive en otra ciudad y hay que trasladarse cada cierto tiempo y concentrar las sesiones en un día. Bueno, esto nos ocurre mucho a los lagrangianos. Nos hemos analizado en París muchos años, sabemos de lo que significa coger el tren, coger el avión, ¿no? Y pasarse dos días y tener a lo mejor 8 sesiones en un día. Esto lo contamos un poco así, de récord, ¿no? Bueno, entonces, la regularidad es una condición necesaria, casi podría decir, para que la dimensión del inconsciente sujeto, es decir, del inconsciente sorpresivo y aleatorio, pueda tener lugar. Y aquí, lo que llamamos el manejo del tiempo de la sesión por parte del analista es lo fundamental. Es lo que propicia la emergencia de lo que hemos llamado el inconsciente sujeto. Cómo el analista hace del tiempo una maniobra en la dirección de la cura, de alguna manera, para promover la emergencia del inconsciente sujeto, que es el que siempre trae algo nuevo. En el autómata no hay cosas nuevas. En el inconsciente sujeto siempre aparece algo nuevo. Y hay que pillarlo por los pelos. Entonces, es precisamente por el hecho de que la sesión no tiene una duración predeterminada, por ningún estándar, que la contingencia se suscita, es decir, que se presenta lo que ocurre como al azar, lo que sorprende. Para que los efectos de verdad en los que el inconsciente sujeto se hace oír de vez en cuando y nunca avisa, para que estos efectos puedan ser recogidos, descifrados, e incluso puedan ser acumulados de alguna manera bajo la forma de un saber, es fundamental que las sesiones no se rijan por el ritmo. ¿Cómo se hace? en la Asociación Psicoanalítica Internacional, y no solamente allí, sino que en general, en las distintas prácticas psicoterapéuticas suele haber siempre conflicto. Si usted habla y en un momento dado, el que está en la función de dirigir la cura dice, se acabó su tiempo. Entonces, si las sesiones lacanianas no se rigen por el cura, ¿por qué se rigen? ¿Cómo hacemos para concluir una sesión? Se rigen por lo que el paciente dice, según lo que la analista escucha, que es, por supuesto, el encargado, el responsable de decir, aquí terminamos. Entonces, el análisis se llevó a cabo en una serie finita, pero indefinida, de sesiones, pero también es verdad que ese proceso que ocurre durante las sesiones continúa fuera de las sesiones, continúa como subterráneamente fuera de las sesiones. Pero esta serie es una condición sine qua non para que lo imprevisto pueda tener lugar. Suele ocurrir a veces que un paciente llega un día y dice, hoy no tengo nada para decir, vengo en blanco. Ahí hay que prepararse porque probablemente surja algo inesperado, porque no hay nada preparado de antemano. Entonces, la sesión suscita en la que los cuerpos ocupan el mismo espacio durante un cierto lapso de tiempo. De manera que cuando uno falta a la cita, no hay sesión, salvo que cuando le falta es el analizante, se considera que sí ha habido sesión, puesto que la paga. Entonces es el principio más propiamente analítico, que hay que pagar por las sesiones a las que no se acuerda. Que tampoco es un estándar, por eso hay que saberlo manejar en la contingencia del caso o del momento de la cura de cada analizante. Pero el principio, muy recomendado y además fundamentado por Freud en sus artículos técnicos, de que las sesiones a las que no se acude hay que pagarlas, porque si no siempre va a haber algún pretextito por ahí para decir, uy, se me hizo tarde, uy, tengo que ir al médico, uy. Pues dice Freud, si el sujeto tiene que pagar la sesión, esos azares van a empezar a reducirse misteriosamente. En esta cita, entonces, lo que se produce es un encuentro, pero es un encuentro no simétrico, porque es uno el que va siempre a la casa del otro. Y por eso mismo hace las veces de motor inmóvil, para presentar el director. En la entrevista es el motor inmóvil, o sea, quiere decir que se tenga que identificar con algo que no se mueve. No se trata de la mineralización del analista, como pasaba en los analistas neoyorquinos de los años 50, que se tomaron esto como una especie de apotegma, y entonces estaban siempre, se vestían de la misma manera, atendían de la misma manera, iban siempre al mismo sastre para hacerse los trajes en el mismo lugar, no variaban absolutamente nada de la consulta. Es una especie de guiñón, evidentemente no es nuestro caso. El paciente, de alguna manera, está sometido a dos imperativos. Primero, ven, tiene que venir. Salvo que haya una situación excepcional, y que se desplace porque la persona está enferma, etcétera, etcétera. El analizante tiene que venir. Y el otro imperativo es habla. Di todo lo que te viene a la cabeza. Una intimación a hablar precisamente de lo íntimo, a no seleccionar el material, a sobrepasar el dolor, los prejuicios, etcétera, etcétera, y dejarse verdaderamente llevar por la palabra. Esa es la única regla que es impregnante, la regla que Freud designó como la regla de la libre asociación. Esos dos que están ahí no habitan en el mismo tiempo. De manera que la sesión sufre una suerte de desdoblamiento temporal. Porque el analizante es tomado en la sesión en un tiempo subjetivo, propio. propio de él como sujeto, y a la vez singular a cada sesión, puede no ser el mismo en una sesión o en otra. Y el analista utiliza ese tiempo subjetivo del paciente, ¿para qué? Fundamentalmente para decidir en qué momento la interrumpe y la da por finalizada. Es lo que llamamos un corte. Quizás el instrumento más importante con el que cuenta el analista en la dirección de la cura, el corte. Entonces, en ese lapso de tiempo singular y diferente en cada sesión, la realidad exterior de alguna manera queda como suspendida. Se trata de provocar una situación artificial en la cual las cosas que pasan en el mundo queden como en un segundo plano. Y el sujeto pueda, de alguna manera, conectarse con su interior, vamos a decir, olvidarse de los inputs que vienen del exterior, conectarse con su interior, dejar que fluyan sus pensamientos y transformar esos pensamientos en palabras que dirige al psicólogo. Al final de la sesión, cuando se concluye, el sujeto vuelve a la realidad exterior. Ahora bien, cuando hablamos del manejo del tiempo en la sesión por parte del analista, nos referimos a un hecho introducido por Jacques Lacan cuando aún pertenecía a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y en los años 40, él empieza a innovar lo que era un estándar para la asociación psicoanalítica, como decía el estado de presentación, y que las sesiones siempre tenían el mismo tiempo, más o menos, creo que eran 50 minutos. Pues creo que se fueron acortando un poco, pero la cuestión es que el tiempo era siempre el mismo. Mínimamente voy a dar dos o tres pinceladas históricas para situar un poco el contexto en el cual aparece esta gran innovación lacaniana. Digamos que la IPA, Asociación Internacional que había fundado Freud en el año 1910, después de la muerte de Freud, que muere en el 39, era una organización muy numerosa, aparentemente tolerante, porque podían dividir en ella distintas orientaciones, distintas corrientes dentro del psicoanálisis, pero autocrática a la vez, porque todos debían respetar una norma común basada en lo que ellos llamaban la formación técnica. ¿En qué consistía esta norma técnica? Bueno, las curas didácticas, es decir, las curas que hacían, estaban en formación, que se tenían convertir en psicoanalítica, en psicoanalistas, duraban alrededor de 4 o 5 años y tenían 3, 4 y 5 sesiones semanales de 50 minutos. Esto era algo innegociable para la vida. ¿Qué implica esto? Que a la hora señalada, el analista se levanta del sillón con un resorte, independientemente de lo que esté diciendo el paciente, y así interrumpe, ya sea interrumpe una frase, con lo cual el paciente paga por ese tiempo fijo, ya esté en silencio o hable sin decir nada, que de esto se trata, la innovación de Lacan. El manejo del tiempo es para que, de alguna manera, cortar, podar este hablar sin decir nada. Lo que en una época Lacan designaba con el término palabra vacía. Entonces, Lacan se niega a obedecer esta norma y empieza en su propia práctica a hacer sesiones que en su día se llamaban de tiempo variado. Esto genera una enorme batahola, una enorme disputa, dura 10 años al final. Echan a Lacan de la Asociación Internacional de Psicoanálisis en el año 1963 y lo proscriben retirándole su estatuto de analista didáctica. Bueno, analista didáctica, porque él era quizás el maestro más importante de la Asociación Internacional y tenía un sinnúmero de alumnos que le iban a escuchar en sus seminarios sobre textos freudianos. Lacan interpreta este hecho, esta exclusión, con un término religioso, que es la excomunión, comparándose de esa manera con el filósofo Spinoza, que había sido expulsado por herejía de la sinagoga en 1656. y tilda de iglesia a la Asociación Psicoanalítica Internacional que había creado Freud, porque en efecto la iglesia analítica es la que había promulgado el gran anatema: tú no eres analista diagnóstico. Entonces, lo que quiero destacar con esto, volviendo a este capítulo que quizás sea uno de los capítulos más importantes de la historia del movimiento político, es que el verdadero punto de inflexión, que es el que lleva a su vez a Lacan a formar, a crear su propia escuela, la primera escuela lacaniana, por así decirlo, en la piedra del escándalo de esta ruptura es precisamente la cuestión del tiempo de las sesiones. Fíjense hasta qué punto esto tiene su enorme trascendencia para nosotros. ¿Cuál es entonces el fundamento de este salto cualitativo que conlleva la propuesta de Lacan de romper el estándar de los 50 minutos? Es marcar una diferencia de estructura entre el tiempo y la duración. No es lo mismo. La duración es el tiempo de un desarrollo continuado que se puede vivir con el reloj. Pero cuando hablamos del tiempo en la experiencia psicoanalítica, a diferencia de la situación, decimos que se regula de otra manera. ¿Y qué es lo que define esta regulación? Es que en la sesión analítica se requieren escansiones. Pregunta número 6. ¿Qué es una escansión? Nosotros hablamos con mucha frecuencia, pero no es una palabra que pertenezca, digamos, al uso común. Entonces voy a leer la definición que da Miller sobre canción. Él la define como una detención, una pausa, una puntuación en el discurrir de los enunciados. Pero dice que lo más importante es que la canción comporta la adquisición de un resultado parcial que lleva a cabo una mutación respecto al problema inicial. Es decir que la canción marca un cambio que hace que lo que era al principio ahora es diferente. Por ejemplo, el paciente habla, siguiendo la regla de la ley de asociación, y el analista permanece en silencio, a la escucha de lo que el paciente dice. De pronto el analista interrumpe, no deja que la frase concluya, para subrayar un término en el discurso del paciente, que considera que es el más significativo de todo lo que ha dicho, o que le interesa especialmente recalcar porque en él se hace oír una verdad subjetiva, e inmediatamente concluye la sesión. Entonces, para las personas que hacen la experiencia de análisis, lo que estoy diciendo es lo reconocerán inmediatamente. Ese corte sorprende al sujeto, a veces lo cabrea incluso. Lo deja en un momento como de suspenso, de eclipse de la significación. Entonces ahí podemos decir que el analista ha escandido el discurso del analizante, que se va a veces de la sesión con el sentimiento de que ha dicho algo más de lo que quería decir, o que ha dicho otra cosa diferente de lo que quería decir, o que al menos se pregunta qué dijo. Esto es lo que va a ir permitiendo progresar en la estructura. Un ejemplo, voy a dar una niñita clínica muy breve. Una mujer de 50 años, divorciada, con 3 hijos, 2 varones y una mujer, que consulta porque tiene problemas con su hija menor. Una chica bastante problemática, con la que tiene fuertes peleas, la hija la cuestiona, la critica, etc. Parece que la pequeña fue la que más sufrió además el divorcio de su padre, porque era muy pequeña, además no vio más a su padre, porque su padre se casó con otra mujer y cambió de país. Este es un poco el cuadro que se trae cuando se presenta. Entonces, en las primeras entrevistas, se invita a relatar su versión de este conflicto que tiene con su hija, en la que ella aparece como una madre sobreprotectora, que la cuida en exceso, y justifica además esta sobreprotección, porque dice que siempre se ha dado cuenta que su hija era una persona muy frágil. Entonces, la madre de alguna manera se presenta un poco como víctima de los ataques de su hija, de las críticas, caprichos, etc. Bueno, en medio de todos estos relatos, estamos en la tercera entrevista, y dice una frase. Dice, es que yo soy una persona muy mandona. En ese preciso instante me puse de pie y di por concluida la sesión. No sin recalcar la importancia de lo que acababa de decir. La paciente realmente se quedó muy desconcertada. Pero esa escasión y ese corte tuvieron unos efectos que pudimos verificar muy poco tiempo después. Sin ese corte, esto se hubiera prolongado, ni se sabe cuánto tiempo. También expliqué, como siempre lo hago, pero bueno, en ese momento lo hice, que interrumpí la sesión. En ese momento no era por un capricho mío ni por una casualidad, sino que tenía que ver con que me interesaba que quedara subrayado lo que le acababa de decir. No les exagero si les digo que a partir de ese punto la relación entre la madre y la hija cambió. Se pacificó. Y al poco tiempo la hija consiguió un trabajo y se fue del hogar materno. No les voy a contar que este desenlace ha sido un final feliz. Sería un poco naif presentarlo así. Pero sí es verdad que marcó un punto de inflexión en el difícil vínculo entre ambas. Y que el sujeto, la madre, ha podido poner en cuestión su posición respecto de su hija en lugar de achacar la mala relación entre ellas a la inmadurez de la joven. En la orientación lacaniana llamamos a esto una rectificación subjetiva. Algo imprescindible para que se pueda producir lo que llamamos la entrada en el análisis. Cuando hablamos de entrada en el análisis nos referimos a cuando se produce en el sujeto, lo voy a formular de esta manera, un consentimiento al inconsciente, pero no un consentimiento teórico, no es que así yo creo que existe el inconsciente, sino un consentimiento encarnado en sí mismo, de que él es un efecto del inconsciente y de que tiene que ponerse a trabajar para que el inconsciente ocupa las verdades que pueden llevar a hacerlo cambiar. Bueno, ahora llegamos a una noción muy importante que mi amigo y colega Gustavo de Sáenz me ha sugerido que no desarrolle para que la conferencia no sea extensa y para dar lugar a las preguntas y las respuestas. Simplemente les voy a dar el título. Esto está muy desarrollado en el curso de Jacques Miller. Es la noción de tiempo lógico. Llamamos las maniobras sobre el tiempo que hacen analistas lacanianos, se apoyan en este concepto de Lacan de los años 40, precisamente cuando él empieza a variar el tiempo de las sesiones, que se llama tiempo lógico. Tiempo lógico, se lo digo muy brevemente, es un tiempo que no se rige por el reloj, sino que se rige por una serie de argumentos, un encadenamiento de razonamiento. Y él lo hace a partir de un apólogo, el famoso apólogo de los tres prisioneros, son tres prisioneros, y el director de la cárcel les propone un acertijo para darle la libertad. El acertijo es que le va a dar tres discos blancos y dos discos negros, a cada uno le va a poner un disco en la espalda, es decir, que cada uno no va a poder ver su propio disco, pero va a poder ver qué discos tienen los otros y va a poder ver sobre todo cómo se comportan los otros cuando ven los discos de los demás. Les ahorro todo el proceso hasta que, bueno, después de una serie de razonamientos, cada uno concluye cuál es el color que lleva la espalda y sale para comunicar al director de la cárcel el resultado, cuál han sido los argumentos que él ha seguido para llegar a su conclusión. Verán por qué, por ejemplo, se ve por qué importa tanto la función de la prisa, porque evidentemente ellos tienen prisa por encontrar la salida. Entonces, con esta noción de tiempo lógico, acá da un giro copernicano en la práctica del psicoanálisis que Freud había inventado, y que gran parte de sus discípulos ritualizaron en la fijeza de los estados. Supongo enfocarlo así, el poder de invención que tiene el inconsciente. Así pues, la sesión lacaniana se rige por el tiempo lógico. Dure lo que dure el tiempo de reposo. Podríamos decir, la sesión lacaniana es una sesión lógica. Y un analista que se reclame lacaniana deberá propiciar, por su manera de conducir la cura, que cada sesión sea una sesión lógica. Esta manera más probada de que el sujeto pueda progresar en la estructura, es decir, pueda ir desenredando poco a poco los hilos del embrollo que lo tienen atrapado y que le impiden salir de su propia cárcel personal.
Sí, muy bien. Bueno, me gustaría ahora que pudiéramos conversar sobre esta cuestión del tiempo. Fundamentalmente, nos gustaría mucho que, en particular, las personas que no están tan familiarizados con el discurso de secundarios, uno de los cuales están aquí, sean los que fundamentalmente traten de intervenir, porque precisamente en esas conferencias nos interesa que puedan llegar a las personas, bueno, que están aproximándose al psicoanálisis, que tienen un interés, una curiosidad, y es fundamentalmente a ellos a quienes están destinadas estas conferencias, y por lo tanto, bueno, por supuesto que también nos gustaría que fundamentalmente fuesen aquellos intervinieran en el debate, preguntando las cuestiones, que a veces las preguntas más elementales, las más ingenuas, bueno, son las que más trabajo dan a responder. Así que, por favor, aquel que ella que quiera comenzar, con una pregunta sobre la cuestión del tiempo. Sí.
Yo quería preguntar si el manejo del tiempo en la acción lacaniana es igual.
Bueno, la pregunta esa pregunta si manejo el tiempo es igual transestructuralmente, entiendo que cuando dice independientemente del diagnóstico. Bueno, quizás.
¿Es eso, no? Sí.
Puede haber ciertas diferencias, pero fundamentalmente las diferencias se definen en el caso por caso, no tanto en relación al enfermo. Hay sujetos que necesitan más tiempo que otros. Hay momentos de análisis, al principio las sesiones suelen ser más largas. Cuando el análisis avanza, las sesiones se van acortando también porque hay menos paja y más trigo, porque se trata, como dije, en uno de los debates de poder llevar adelante lo que yo llamo la operación de reducción, ir siguiendo los puntos más importantes del caso. Con lo cual, yo creo que tampoco se puede hacer una generalización referida a lo diagnóstico. Depende del sujeto, depende de la sesión, depende del analista. En todo caso, la cuestión del tiempo es lo que más pone de manifiesto que la cura lacaniana es auténticamente el caso por caso.
Sí. Si puedo hablar un poco de la diferencia de cuando se hace la extracción, es la persona recién que se va. Muchos se preguntan, bueno, pero ¿por qué no se hace la extracción y me hablan de eso en ese momento? Hablando un poco de por qué no lo echas.
Es que tampoco se puede decir que una vez hecha la intención siempre se corta la sesión.
Claro, pero sí, un poco para hablar del tema de no creer en el sentido.
Porque bueno, a veces se hace una intención y se deja el sujeto asociar respecto a los efectos que tuvo esa intención. Tampoco es una. No hay ninguna receta, digamos, que sea siempre la misma para todos los casos. Depende, ¿no? Más o ligereza que una expansión. Ver, además Florencia, claramente, ¿cómo sabemos lo acertado o lo no acertado de una interpretación? Solamente por el material que viene después. El material que viene después nos viene a confirmar si estuvimos en la buena meditación o si no fuimos por un cerro blúbero, ¿no? Entonces, bueno, con una escansión uno puede esperar las asociaciones espontáneas del paciente que pueden o no confirmar si esa escansión es hecha en la buena dirección, o puede dar por concluida la sesión si uno tiene la impresión de que esa escansión es lo suficientemente importante, como en el caso que presenté, que me parecía que una mujer que viene quejándose de que tiene una hija que le da problemas, que la tiraniza, que ella está pendiente de ella, que no hace más que facilitarle todo, porque tal y cual y cual, cuando dice que es una persona muy mandona, es exactamente lo contrario. Entonces es ahí donde yo detengo la sesión, porque ahí no se trataba solamente de señalarle ese punto, sino de conmoverlo. Estamos hablando de una tercera entrevista, no estamos hablando de un sujeto de análisis, ¿no? Y de hecho, el primer efecto fue como de cierto estupor, porque no entendía nada.
Yo miré el reloj.
No, hubo ahí, entonces fue tal el desconcierto de ella que me llevaba a explicarle un poquito lo que había hecho eso. No siempre lo explico, se dio que en esas circunstancias me pareció que era apropiado explicarle que formaba parte del método, de la manera de trabajar, concluir las sesiones cuando aparecían ciertos puntos más relevantes. Y así fue con esa explicación. Y ese corte tuvo sus
efectos. Sí, claro.
Yo creo que la resistencia de la gente a la sesión breve o de duración variable viene por la frase que dijo Gustavo al introducir la conferencia, ¿no? El tiempo es dinero. Entonces, la gente hace el cálculo como de la hora de, como si fuese la hora de fábrica. Sin embargo, todos hemos percibido la fuerza que tiene cuando nos cuelgan el teléfono respecto de cuando nos insultan por teléfono. En general, sacude mucho más a veces que te corten el teléfono a que te insulten por teléfono. Por teléfono tú te insultas, contestas, insultas más fuertes, la sigues, ¿no? Pero el corte es brutal, te deja a veces absolutamente sacudido. Entonces, en el caso de lo que preguntaba recién esta chica sobre la canción, el continuarla es un poco como lo del insulto y seguirla, ¿no? Anula el efecto. Cuando nos cuelgan el teléfono, la cosa es que el corte, yo creo que la interpretación, en mi experiencia con el análisis, el corte es la interpretación por excelencia. Para mí supera cualquier interpretación. Cualquier interpretación parece ser tomada como, bueno, el analista ve esto. Yo a lo mejor no lo veo, pero cuando llega el corte, es yo dije, ¿no? Entonces, no puedo escapar de él.
Ah, y tú traes algo que es importante, que es esta relación talismán, ¿no? El tiempo y dinero, esto es de lo que hablé el año pasado, ¿no? Que puede haber una, digamos, una interpretación un tanto suspicaz, un tanto paranoide, incluso de decir, uy, me echa porque tiene otro en la sala de espera, o porque tiene que salir, o eso está, puede haber. Puede interpretarse con un sentido un tanto persecutorio, cuando la sesión es muy breve, sobre todo. Siempre la sesión es muy breve, depende del paciente. Yo creo que es muy importante que digamos, se pueda despejar en la cura de este sujeto que el corte no responde, digamos, a un amo arbitrario. Porque yo recuerdo en una ocasión hace unos años, no sé si tú estabas, Gustavo, presente una vez que tuvimos una reunión con los psicoanalistas de la IMPA de aquí de Madrid, estoy hablando hace como 15 años atrás, si tú estabas en aquella reunión, una de las cosas que se pusieron. pusieron a disposición, porque no era, digamos, el punto por excelencia de la disputa con la IPA y de lo que fue la expulsión de Lacan, era precisamente el tema del tiempo de las sesiones, que ellos decían, recuerdo que argumentaban, precisamente que cortar la sesión antes de un tiempo preestablecido generaba la significación de que el analista era un amo arbitrario, de que el corte era arbitrario. Y puede pasar que alguien interprete, digamos, el corte con alguna arbitrariedad, o como que no lo hace porque está cansado de escucharlo, o porque etcétera, etcétera. Esa eventualidad puede existir. Lo que pasa es que actualmente, no sé si estarás de acuerdo, cuando el corte se hace bien, correctamente, en el sentido de buscar ese progreso de la estructura por parte del sujeto, normalmente, bueno, si el sujeto ha consentido que está con una arista lacaniana y que el método es así, suele aceptarlo. A veces puede venir a la sesión siguiente y preguntar, ¿por qué me cortaste en ese punto? Eso también no. Tiene su interés. ¿Por qué? ¿Por qué cortamos en ese punto? Habrá que poner a trabajar esa pregunta.
También el reloj es arbitrario.
También el reloj es arbitrario. Lo que pasa es que la arbitrariedad del reloj es una arbitrariedad previa a la sesión, o afuera de la sesión.
También cualquier interpretación puede ser calificada como arbitraria. En realidad, ese argumento se podría extender a cualquier forma de intervención que haya en la lista. ¿En qué se autoriza hacerlo? Sí.
No, yo iba a hablar del corte, creo que el analista ahí es como que tiene el arte de cortar en ese momento, ¿no? En esa palabra plena que dice el analizante. Y me preguntaba, cuando no solamente hay palabra vacía, que no dice nada, sino que no dice, o sea, que no habla, ¿cómo hacer hablar a ese?
Que se mudo, dice, ¿cómo hace la palabra mudo? Bueno, la pregunta por excelencia es la manera de buscar a la personalidad. ¿Tú piensas?
A veces es al revés, a veces el paciente se queja de que la analista se llama.
Eso no
es solo la caña, sino que sea menos.
Una jornada de cosas, si no sé, en la tarde se la van a hacer un dedito apreñado.
No se dan cuenta que el silencio de la lista es un silencio habitado.
Está bien, se presenta. Habitado, un silencio habitado.
Eso está en el documental que hizo ya Binner, el documental que hizo para entrevistas, uno de los colegas de país dice esto: el silencio de la lista es un silencio habitado, no es original, hay un autor.
Sí, en todo caso es un silencio habitado por lo que Lacan designa como el deseo del analista. El deseo del analista es un concepto, no lo vamos a desarrollar aquí, pero es un concepto muy importante, que es algo así como el operador, el motor, que hace avanzar la cura. Entonces, silencio de analista está habitado por su deseo no como persona ni como sujeto, por su deseo de analista, que no es lo mismo que su deseo personal. El deseo que apunta a que el sujeto produzca lo que debe producir para liberarse un poco de las cargas que lleva consigo, ¿no? Entonces creo que esta frase de que el silencio es un silencio habitado se me ocurre que está deshabitado por el deseo del analista, ¿no? Es el que va a hacer el silencio. El silencio tiene una función muy importante en la silencio del analista, porque la relación, como decía antes, no es simétrica, no es intersubjetiva, no es una conversación, ¿no? Es que dos hablan y comentan, uno habla y el otro responde. No, es una relación disimétrica. El analizante habla, el analista calla. Cuanto más calla, más peso tiene lo que dice cuando dice algo.
Pero, bueno,
sí, sí.
Pero propio es un estudio lo que está diciendo usted. No hay ninguna arbitrariedad según mí, por parte del analista. Porque cuando el analista decide de cortar, significa que ha acabado. Que como no hay arbitrariedad. Porque esto es parte de la terapia. También el corte es parte de la terapia. Entonces, ¿dónde está la arbitrariedad? No existe. O sea, el paciente, le puedo decir, ¿no? El paciente puede pensar lo que quiere. Pero el paciente es un ignorante. Pero aquí decide todo. El terapeuta, que entonces no hay arbitrariedad. Es como cuando un médico dice, tiene que tomarte el antibiótico, tiene que tomarte el sal.
Bueno, hay alguna diferencia, pero ahora vamos a matizar.
Yo no estoy
tan
de acuerdo
con
que el paciente sea ignorante.
No, ignorante de la materia. Puede ser un premio Nobel en arquitectura, pero la materia es ignorante.
A ver.
Creo que el paciente también tiene cosas que decir, incluso puede enfadarse o puede decir hasta aquí. O sea, creo que tiene todo el derecho, ¿no? Yo parto de la base de que el paciente no es ignorante. Puede ser ignorante al inicio de un psicoanálisis, pero luego. Pues tiene también su... Porque, por cierto, yo quería hablar un poco del tiempo, no en la sesión, sino el tiempo en la duración del psicoanálisis, ¿no? ¿Quién define, cómo se define el tiempo? Porque yo he vivido una experiencia, es mi propia experiencia, y bueno, yo me quedé un poco desconcertada a ese nivel, ¿no? Por cómo se decidió y de la forma que se decidió.
Bueno, ese es un gran final. Tema también.
Entonces, el tiempo en un psicoanálisis...
El tiempo de duración de la cura, la sesión.
¿Quién lo define realmente? Porque yo...
No hay una definición a priori tampoco de la conclusión de una cura. Primero no es lo mismo la conclusión de una cura de un sujeto... no está vinculado a la comunidad analítica, que la conclusión de la cura es de alguien que está en formación en el mundo.
Bueno.
Son dos realidades muy distintas. La persona que se dirige a un analista porque sufre de algo, que se le quita encima de ese sufrimiento, bueno, a veces cuando se lo ha quitado decide que ya está bien, y ya está bien. Y eso puede llevar 3 años, 5 años, 10, o 6 meses.
Sí, pero es aleatorio. No lo sé, es una opinión. ¿No piensas que a veces el psicólogo es como que por él nunca se termina? O sea, yo tuve la sensación, es verdad que nunca se termina, porque yo creo que el aprendizaje nunca se termina. O sea, yo, en mi profesión, yo creo que nunca terminaré de aprender, pero yo creo que hay una cosa, es que estas cosas... Tiene que llegar un momento en el que, y yo viví un poco la experiencia de que con él, o sea, bueno, yo tenía esa sensación, bueno, y además hace unos días me encontré con un antiguo compañero mío de psicoterapia de grupo, y bueno, por casualidad después de un montón de años, estoy hablando después de 15 años o algo así, nos encontramos y hablamos de una serie de cosas que nos ocurrió, que realmente, ¿dónde está el final para el psicólogo? O sea, ¿y dónde está el final para el paciente? Porque eso es algo...
Sí, a veces pueden no coincidir ambos, efectivamente. Tocas un punto que es clave, que es crucial. Los últimos textos de Freud, que casi tiene un papel testamentario, digamos, en su obra, se llama Análisis finito e infinito. Porque si nosotros seguimos la lógica de la palabra, la lógica de la palabra significa que el análisis sería infinito. Porque siempre se puede agregar una palabra más. Entonces, no se trata de eso. Incluso en la orientación lacaniana va a contrapelo de eso. Es decir, cuando nosotros hablamos de que la orientación lacaniana apunta a lo real, es una definición que habría que hablar mucho para poder explicarlo y que se comprenda bien lo que queremos decir con esto. Se han dado algunas pinceladas en estas conferencias, no es nada sencillo explicar eso. Pero cuando decimos que apunta a lo real, quiere decir que apuntamos a un núcleo que está por fuera de la palabra. Y que ese núcleo que está por fuera de la palabra es un, es un núcleo fundamentalmente en donde se juega algo así como las satisfacciones del sujeto, las distintas maneras en que el sujeto se satisface en su vida. Entonces, una cura, digamos, también, una cura lacaniana también responde a una lógica. O sea, no solamente hay una sesión lógica, también la cura es lógica. Y cuando los analistas o los analizantes que forman parte de la comunidad analítica, que se forman para ser analistas, concluyen su cura, en algunos casos deciden pasar por una prueba, pasar por un dispositivo que nosotros denominamos el pase. Y en el pase, la conferencia de Andrés Borderías nos trajo el testimonio de un sujeto que había hecho el pase. De lo que se trata es de demostrar lógicamente por qué la cura se considera concluida. El sujeto ya ha podido despegarse de aquello que lo tenía, digamos, atrapado en su cárcel, para seguir con la metáfora de los tres prisioneros. Entonces, esa decisión la toma el sujeto, no la toma el analista. Es el sujeto que dice, ya está. El analista en todo caso dice, estoy de acuerdo. O no estoy de acuerdo. A usted le falta una vueltita. O no le falta. No le parece bien, pero la decisión en definitiva de concluir una cura es una decisión de su vida.
Tres tiempos lógicos que hablan: un instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir.
Sí.
Como que tiene una lógica.
Sí.
Sí, no, simplemente agregar que lo que no se puede dejar de ninguna manera de tomar en cuenta que efectivamente también ocurren este tipo de experiencias. Algunas personas. Sucede, que tiene la impresión, porque que no es una impresión, es una realidad, que hay analistas o terapeutas que intentan por todos los medios retener, prolongar la cura. Yo personalmente creo que eso es un error desde todo punto de vista. En primer lugar, porque cuando una persona está convencida, bueno, Lacan decía que cuando alguien considera que ¿no? se siente dichoso de vivir, lo cual suena un poco cursi y exagerado, pero bueno, está conforme más o menos con su vida, dice, para mí es suficiente, no empujo más allá. Uno puede tener un desacuerdo. En general, exponer ese desacuerdo no conduce a nada, solamente conduce a que el paciente más bien se siente efectivamente eso, retenido, forzado, eso genera una cierta incomodidad que puede prolongarse un breve tiempo más, pero que está ya estropeada la situación. En mi experiencia, tengo por costumbre no discutir jamás con nadie que cualquiera sea el argumento que me ofrezca cuando decide que no quiere continuar. A veces me permito, en algunos casos, dar alguna impresión, pero siempre partiendo de la base que respeto plenamente la decisión de esa persona. La experiencia me ha mostrado además una cosa, y es que cuando uno se empecina a tratar de retener a alguien, incluso aunque esté fundado en razones que pueden ser válidas, no quiero hablar ahora de una mala fe, voy a hablar de uno pueda considerar de que las razones por las cuales se intenta convencer o interpretar a alguien para que continúe la cura pueden ser válidas. Insisto, es raro que eso funcione, y además al contrario, si uno respeta la escansión que en ese momento es el paciente la que la establece, existe la posibilidad que esa persona en algún momento vuelva, o vuelva con uno o vuelva a otra experiencia analítica, mientras que un mal final, un final que se experimenta como forzado, como que hay un tironeo, eso suele tener consecuencias negativas en la transferencia de esa persona, no con ese analista solamente, sino en la transferencia con el análisis. Así que yo personalmente he aprendido, bueno, el tiempo me ha inclinado, digamos, a no discutir jamás eso. Como también quisiera hacer una observación que me parece muy interesante, Amanda, sí. Y es el siguiente, ¿no? Es verdad que efectivamente para que una cura se desarrolle tiene que haber, digamos, una cierta regularidad de los encuentros. lo prueba el hecho de que las personas, por ejemplo, en los dispositivos de salud pública, a lo mejor son citados una vez cada 45 días, bueno, se hace lo que se puede, los profesionales están condicionados por un sistema que nos obliga a ello, entonces las limitaciones son muy grandes. Por eso digo, de verdad que tiene que haber una regularidad. Pero también es cierto que hay personas que tienen verdaderas dificultades con eso. Y creo que también uno debe aprender a tener una cierta capacidad de maniobra con la frecuencia de las sesiones. Que también se puede crear un estándar en torno a eso. Tienen que venir dos veces por semana o una vez por semana. Bueno, ahí evidentemente no se puede dejar esto al arbitrio. Bueno, hoy vengo, mañana no vengo, cuando me da. Pero hay casos donde si uno se presta un poco, especialmente al comienzo, ¿no?, a respetar, digamos, esa especie de insumisión que cierto sujeto tiene, esto es muy frecuente en la histeria, por ejemplo, ¿no? Formas de histeria en donde todo aquello que tenga el cariz de una regularidad, una repetición, es inmediatamente experimentado como una especie de intento de domesticación que a uno lo sitúa en una posición que el histérico rechaza de plano, con lo cual, bueno, a veces hay que poder aceptar también que la próxima semana no vengo. ¿Por qué no viene? No, porque preferiría no venir. Bueno, no se puede, evidentemente, conseguir esta pauta con una cuestión general, pero a veces hay que tener la sensibilidad de poder aceptar que hay personas que detestan y que si uno acepta eso, bueno, poco a poco van entrando en el juego. Mientras que si se sitúa uno, se coloca en una posición de empecinamiento por tratar de hacerlo entrar carril de la frecuencia de las sesiones, pues eso rápidamente conduce a un final, digamos, abrupto.
Respecto de toda la comentario que has hecho, respecto a dónde la analista consciente a una decisión de permitir o de cumplir, yo creo que hay que verlo también en el caso. De que, por supuesto, hay una serie de efectos terapéuticos y cambios en la vida que hacen, como usted decía, recordaba la frase de la carta, cuando alguien me dice estoy dichoso de estar vivo, considero que ya está, por supuesto que eso es inobjetable, pero hay veces que la astucia de la resistencia, ese es otro gran concepto del psicoanálisis, que hoy descubre en las curas, fuerza que se opone a la continuación del análisis. Entonces, hay que poder o saber o arreglárselas para maniobrar también con la resistencia. Hay momentos en que a lo mejor me quiero ir, pero a ver, pensémoslo un poquito más, esto de que se quiera usted ir, ¿no? O sea, que a veces se trata de dialectizar también ese punto de resistencia, ¿no? Y de ver que, cómo se hace para que la resistencia no triunfe y finalmente el sujeto pueda proseguir con su trabajo, porque seguramente el análisis no está concluido desde el punto de vista del ya soy dichoso de estar vivo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que no, el forcejeo no sirve para nada cuando alguien tiene la decisión tomada, pero que no hay que, cuando está cabalmente tomada, no hay que hacer un pulso, pero que hay ciertas circunstancias donde para maniobrar con la resistencia hay que ver cómo se puede dialectizar ese punto.
Entonces, sí, por favor. En relación a estos temas de la actuación, ¿podrías hacer algún comentario sobre vuestra experiencia de la situación inversa en la que yo como analistas claramente veáis que ya no es que no dé para más el asunto, sino que incluso es contraproducente, por decirlo de alguna manera, el que esos
Yo, en general, mientras el sujeto quiere seguir asistiendo, no me parece que sea contraproducente. Evidentemente, si tuviera la impresión de que es contraproducente, lo diría.
No, a este caso me refiero. Es decir, que el psicoanalista crea o llega a la conclusión de que verdaderamente o es contraproducente o, bueno, que no sirve para nada ya, ¿no? Y sin embargo, el sujeto, por su propia estructura psíquica, se hace como dependiente de esa.
Esa palabra que usted trae es muy importante, porque hay una cierta doxa, vamos a decir, que circula mucho en relación a la psicoanálisis, de que uno se hace dependiente del psicoanálisis, que entonces mejor seguir solo para no hacerse dependiente. Eso es una cosa que se dice muchísimo. Y yo creo que hay que tener presente, primero, que somos seres dependientes, somos seres agradables, dependemos todo el tiempo de los del trabajo, del dinero, de las elecciones, del resultado de las elecciones. En fin, hay un sinnúmero de cosas de las que somos dependientes porque estamos hechos de esta manera, porque dependemos para vivir, de que nos acojan, nos den de comer, y nos cubran y nos den amor. No hay que asustarse tanto con esa palabra de dependencia. Por otra parte, Freud decía claramente, el psicoanálisis propone una nueva enfermedad. Qué paradoja, ¿no? Viene a curarse y resulta que se encuentra con una nueva enfermedad. Él la llamaba la neurosis de transferencia. Una neurosis artificial, porque se crean condiciones artificiales, como son las condiciones de del dispositivo de la. En la neurosis de transferencia, evidentemente uno puede experimentar dependencia de ese lugar al cual uno va a hablar o de esa persona que a uno la escucha. Pero en todo caso, digamos, la experiencia psicológica está diseñada para que esa dependencia se caiga y se disuelva. El sujeto puede en un momento que se pueda despedir diciendo: hemos hecho un camino juntos y ahora voy a seguir solo. Voy a seguir con mis otros. Es decir, que es casi una dependencia necesaria para que la cosa marche, pero que en el horizonte, la dirección de la cura del analista está orientada para que esa dependencia se termine.
De alguna manera, me parece que, no sé si te he interpretado bien en su pregunta, me parece que usted ha apuntado a otra cosa, me parece. Si he seguido su razonamiento. Todavía se pone en la tesitura de si puede existir un caso en donde la experiencia analítica no esté produciendo un buen efecto, por así decirlo, y paradójicamente el paciente, a pesar de ello, siga viniendo, es decir, al revés de lo que uno se imagina, que el paciente siempre tiende a irse, pues justamente persista en quedarse en algo que aparentemente no le hace bien.
Que no haya producido un buen efecto o que ya todo el efecto posible que se haya producido ya lo ha producido.
Y que aún así sigue.
Efectivamente, da más por ahí.
Bien, efectivamente. A ver, en el primer caso, debo decir, se puede, pero son situaciones poco frecuentes, pero efectivamente se puede crear una relación en la transferencia, efectivamente se produce un tipo de res, lo que llamamos una reacción terapéutica negativa, y una situación muy compleja en el análisis, porque puede ocurrir que efectivamente pues, el análisis no produzca los efectos terapéuticos que debería producir y que se genere una situación, una especie de situación tóxica en la cura. Son casos en general poco frecuentes porque habitualmente cuando alguien, la experiencia no le resulta, digamos, funcional, suele marcharse, no es uno el que tiene que hacer el gesto, digamos, ¿no? A mí personalmente no me ha ocurrido que tenga que decirle a alguien radicalmente que no venga más a ese personaje. Por ejemplo, hay ciertas psicosis que en la mayoría de los casos a los psicóticos les hace muy bien la cura analítica, que tiene otras características. Pero hay personas que solo el hecho de ponerse a hablar, aunque uno no diga nada, ni trate de movilizar nada, los agita mucho y ellos mismos deciden suspenderlo. Por otra parte, también hay algo, el amor de transferencia, que efectivamente puede producir que una cura se prolongue, porque es el amor de transferencia, porque ya no es la expectativa de una elaboración de saber o una mayor conquista de efectos terapéuticos, sino que realmente es el amor de transferencia lo que hace esa cura. Yo creo que en esos casos es importante, hay que hacer alguna clase de maniobra para que eso se encuentre en una resolución. Si no, efectivamente se puede estabilizar en algo que no le hará mal, pero que también tiene evidentemente que llegar a un fin. Pero cada una de estas cosas son siempre, tienen su validez en el contexto de una experiencia singular, porque hay personas para las cuales, aunque uno considere que aparentemente la cura ya no se sostiene en otra cosa más que el amor de transferencia, ese amor de transferencia en ciertos sujetos puede ser un soporte muy importante en su vida y a lo mejor necesitan eso. Y vienen simplemente por eso. Pero efectivamente, creo que es una pregunta perfectamente válida y a veces hay casos en donde uno tiene que hacer alguna maniobra para empujar un poquito al sujeto a que ponga fin. Bueno, incluso más, en algunas personas que han presentado el resultado de su experiencia analítica formándose como psicoanalistas, presentar una cura, a veces hay algunos que cuentan situaciones en donde de alguna manera el analista hace alguna maniobra para decirle, mire, o sea, ya ha llegado un momento de que esto se tiene que acabar. A veces, en lugar de decirlo así, de esta forma, se hace algo para que el paciente diga, tengo la impresión de que me están diciendo adiós.